los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente, y añadiría sororalmente, los unos, las unas, con los otros, las otras. Esto dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Son condiciones que tienen que tomar las personas en todo tipo de lugares y no sea su zona. Raza, edad, sexo, nacionalidad, cualquier forma de pensar, si tiene o está sola. Claro, no todos siempre vamos a estar conformes con derechos sumas y a tu vida no te absorben. Serás un ser humano de esos que no se esconden. Progresas en tu vida y aprendes de los mejores. Dando una mano, respetamos todo como hermanos sin que se interponga el gobierno u otros.
Muy bien, ya estamos con Sebastián Bustamante. ¿Cómo andas, Seba?
Todo bien, Isma.
Con Rocío Castillo, ¿cómo andan, amigos?
Todo bien.
Bien de bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes.
Inaugurando la edición semanal,
exactamente,
decir.
Ampliamos.
Ampliamos.
Hubo buen rating, los sponsors lo pedían, y aquí está nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que después en una tertulia que tuvimos el otro día, nos fuimos a conversar con Rocío, y nos estuvo contando un poco, bueno, hoy se llama Hasta las Manos. Pero vamos a hablar sobre nuevas modalidades que hay en materia de reclusión que están llegando a nuestro país, que ya están en otras partes del mundo. ¿Por dónde comenzamos?
Sí, un poco la aclaración del tema es de Federico Damián González, un jejopero que está privado de libertad actualmente en la unidad 6 en Punta de Rieles. Tiene una pena de unos 16 años. Y a partir de la experiencia en la unidad 6 de Punta de Rieles, que es una cárcel que se ha ejemplificado como modelo por su gestión a partir del 2012,
de la cual participa nuestra universidad a través del servicio de extensión.
Sí, es verdad, el programa interdisciplinario metropolitano, el PIM. Y otras instituciones que también intervienen. Bueno, a partir de un programa que se llama Yo y Valores, se acercó al hip hop y sacó su disco. Es más conocido como Kung Fu.
Bien.
Bien, así lo ubican mejor. Y bueno, es un reflejo del sistema que se ha llevado en la Universidad de Punta de Rieles, pero el Estado, principalmente el Ministerio del Interior, con el Sistema de Rehabilitación Nacional, enfrenta otros problemas como el hacinamiento, la inflación punitiva, y a partir de eso también se han diseñado diferentes estrategias para solucionar esos problemas, sobre todo los problemas de hacinamiento. A partir de ese problema de hacinamiento, hace unos años se licitó la primera cárcel con participación público-privada en el país, que se espera su inauguración en diciembre de este año, para 2.000 personas.
Sí, 2000 se fue recursos. Corriendo, ¿no? Primero era hace un tiempo, era septiembre, antes era que era el año pasado.
Sí, sí.
No me acuerdo, y se va como corriendo la inauguración.
No se había podido concretar, pero bueno, ahora esto tendría fecha, sería diciembre.
Tendría fecha para diciembre.
¿Y ustedes qué les parece? ¿Que sale ahora o que no sale?
Como que hay un limbo en el que no se saben muchas cosas de lo que va a pasar. Se saben algunas en general, pero hay muchas cosas que son inciertas.
Bien.
Que saben los que están metidos en el proyecto.
En el proyecto.
Esta cárcel, primero, que es una cárcel con una participación público-privada.
Claro.
¿Podemos?
Porque esa es la primer gran pregunta que uno sería. ¿Cómo, por ejemplo, participa el ámbito privado en por ejemplo, de qué se beneficiaría?
Sí. O sea, como para contextualizar, sabemos que el público de este programa...
Me imaginé
mucho esto. Netflix.
¿Por qué?
Entonces, claro, la serie Orange
is the New Black, claro.
Se ve clarísimo lo que es una cárcel de participación público-privada.
Bien.
En Estados Unidos hay cárceles que son solo privadas y no hay participación Estado.
Pero una cárcel privada, por ejemplo, yo me imaginé esto. Te quería contar para ver qué tan cerca... Que, por ejemplo, de repente una persona que tiene más dinero puede, no sé, de repente elegir estar en tener ciertos privilegios y acceder a este tipo de cárceles. ¿Ofrecen este tipo de privilegios? ¿No los ofrecen?
No.
Para la gente que ya tiene dinero, el sistema público ya se encarga
de
hacer el diferencial. Claro, eso ya está solucionado hace unos años.
Bien,
acá la solución va por otro lado.
Bien.
No, claro, en una cárcel...
Yo pensé que, claro, echa la leche a la trampa.
Lo que es hay un consorcio o unas empresas que son dueñas y se encargan de la parte de infraestructura. y de el plan, ¿no?
De administración, del centro penitenciario.
De proyecto, de pensar qué van a hacer con esos internos. En Estados Unidos, incluso hablábamos la otra vez de la tercera enmienda del documental. Hay muchas empresas que invierten en estas cárceles y ponen a los presos a trabajar y no les pagan, por ejemplo. Entonces es mano de obra.
Bien, o sea, el esquema de negocio sería, hay una mano de obra, ¿sí? Hay una potencial mano de obra que, bueno, que alguien gestionando estas cárceles puede sacar algún dividendo, o sea, algo así.
En verdad, lo que se negoció en este caso para la gestión público-privada, la participación público-privada, es que la inversión inicial lo hace este consorcio, que fue un total de 90 millones de dólares. Bien. Y también el consorcio se va a encargar durante 27 años de asegurarle a los internos, a las personas privadas de libertad, las sábanas, la comida,
el hardware.
Pará, se encargan de asegurar eso. Algo que hoy en día en cárceles nacionales no existe.
No existe. No existe.
Eso es algo bueno. Digo, en relación a las condiciones.
En papeles es algo bueno. Es algo bueno. O sea, la empresa privada se encarga de todo el mantenimiento de, digamos, la hotelería.
La cárcel.
La básica, digamos.
La básica. Para que tengan el confort necesario para estar ahí.
Bien. Por una parte, pero por otra parte.
Por otra parte, el Estado le va a pagar por persona privada de libertad. El canon que está establecido ahora y que sube según la inflación son 670 pesos por interno.
¿Por día? O sea que al Estado le sale 670 pesos por día, no sabía esto. Tener una persona presa.
Sí, que generarían más o menos, creo que era, o de inversión, 18 millones de dólares por año.
18 millones de dólares. Sí. Hoy en día le cuesta al Estado uruguayo tener el total de la población carcelaria que tenemos hoy.
No. En esta
cárcel, son 18.
Unidad número uno de
Bien,
de
o sea que el Estado le pagaría a esta supuesta cárcel público-privada 18 palos verdes por hacerse cargo.
Si se dan cuenta,
el canon sería,
de, y esta cárcel además va a tener plazas para 2.000 personas. Cuando pensá que la población carcelaria total está en 11.000 y algo actualmente. O sea, que es un número bastante grande.
Sí, interesante.
Sí. Y hay cada vez un crecimiento carcelario más grande. O sea que decía Juan Miguel Petit, que es el comisionado parlamentario, que si se mantiene este ritmo, se va a equiparar al porcentaje que tiene Estados Unidos, que está número uno en el ranking. Claro. Del mundo.
Y también esa inflación punitiva que se vivió en Estados Unidos coincidió con la creación de participación público-privada que fue inaugurada en 1980 bajo el gobierno de Reagan.
Ahí también está la otra parte que puede tener cierta perversión. Se genera un nuevo esquema de negocio con la idea de mandar gente en cana.
Claro.
El tema es
que si se generan políticas sociales para evitar que las otras medidas alternativas de reinserción social, las cárceles no serían necesarias. En el caso de que de acá a 27 años se proyecten políticas sociales en el mundo utópico, bien, esta cárcel no se puede cerrar. Esta cárcel tiene que seguir,
porque hay
un contrato firmado 27
y
años.
Tiene que tener gente.
Y tiene que tener gente.
No, y justamente.
Que tengan cuidado lo que hacen.
Cuídense. Justamente asistimos a una charla que organizó el gremio de la Facultad de Ciencias Sociales, no se confundan. Sí, que el título justamente era Los nuevos mercados del capital, las cárceles privadas en Uruguay.
Mirá.
Y en esa charla estaba Petit, estaba Rafael Paternain, que es sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales, está especializado en el tema cárceles. Mauro Tomasini de Serpag. Y bueno, hablaban un poco de eso, ¿no? Y de qué podemos esperar, qué está pasando. Petit, por ser comisionado parlamentario, recibe informes, está más enterado, hay cosas que no puede develar, como decía. Y bueno, eso de las nuevas maneras en que el mercado se está aprovechando, ¿no?
Bien, vamos a escuchar a Paternain ahora. A ver, escuchamos un poco en el contexto de lo que tú mencionabas, Rocío.
De esto del mercado, Paternain habla un poco.
De pronto, en un sujeto incapacitado, en la nada misma dentro del sistema, a obtener un estatus de revalorización económica. Hay un cambio ahí de identidad interesante. El privado de libertad pasa a ser alguien, el depósito citado, ahora pasa a tener un rol distinto, pasa a tener una valorización económica. Independientemente que en este sistema viejo, por llamarlo de algún modo, también el recurso tenía su valorización económica en función de prácticas de distinto tipo, de prácticas ilegales, entonces había también, pero ahora va a tener claramente una racionalidad económica marcada y definida estructuralmente. Un extraño cliente que no va a pagar. La lógica del negocio supone efectivamente que estas 200 plazas, estas 2.000 plazas se llenen de inmediato.
Bueno. Y es interesante un poco comentando esto, el Estado va a pagar multas por hacinamiento.
Contá un poco eso.
Entonces esas plazas que se van a llenar y el Estado, si hay una situación de hacinamiento, le tiene que pagar multas a las empresas.
Tiene que salirle de garante a la empresa.
Claro, a la parte
el Estado privada. Nosotros.
Entonces es como una situación win-win, ¿viste? Como ganan o ganan acá las empresas privadas con esta inversión. Yeah. Es preocupante.
Sí, claro, es raro, ¿no?
Y bueno, ¿quiénes son los clientes de que hablaba Paternay, ¿no? Clientes que no paga. Bien, y hay un perfil para esos clientes en la selectividad criminal, que a partir de datos, que fue un proceso, los datos no salieron de por sí, sino a partir de una alarma de un comisionado de la ONU que dijo que se violaban muchos derechos humanos aquí, principalmente con el hacinamiento, en el 2009.
En las cárceles
públicas. En las cárceles públicas uruguayas, claro, con cárcel penal de libertad. Eso ya lo sabemos,
bueno,
en el 2009.
Bueno, se murió en Roche y se murieron casi todos los
que estaban ahí. O ahora los casos de nutrición, que están defendiendo también estudiantes de derecho de la OELAR.
También.
Bien, en el módulo 8.
A nivel de derechos humanos es un tema que habría que poner en la agenda pública, al menos. De hecho, este tema de la participación de la cárcel público-privada también alimenta este debate porque pone este tema en un contexto que es como, bueno, está, estos son los tipos que se mandaron, que cometieron crímenes, que lo dejamos ahí
vamos
a sumarse
a
declarar.
Esto,
bueno, aunque sea, por lo bueno esto es que vuelve a traer el tema de las cárceles.
Bueno, Petit mencionaba justamente que el tema carcelario no está muy integrado, no se contempla mucho en las políticas públicas.
Claro.
Y que tampoco está, es un tema de agenda, que no se le presta mucha atención, salvo cuando pasa algo. Y eso también
sí,
es preocupante.
Tenés la noticia de la desnutrición.
Cuando sucede una tragedia, claro, ya llevada, pero en el cotidiano, no. Está. Y también, ¿quiénes terminan ahí? O sea, a partir de esta visita en el 2009 del comisionado de la ONU, se hizo el censo carcelario en el 2010. ¿Qué se detectó? El 91% eran hombres. El 35% tenía una edad entre 18 y 25 años, y el otro 35 entre 26 y 35. O sea,
jóvenes,
estamos hablando del 70% entre 18 y 35 años.
Claro.
Solamente el 2% accedió a estudios terciarios. ¿Cuál es el perfil? Hombres jóvenes, pobres y que atentan contra la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el 36% de los que estaban privados de libertad en ese año, después no hubo otro censo, fue por rapiña o tentativa de rapiña, y 15% por hurto.
Y los motivos fueron robar, es decir, apropiarse de los bienes de otra persona.
Tocar la propiedad privada.
Claro, que tocar la propiedad privada habla un montón de...
No estamos hablando de atentado contra la vida.
Claro, tocar la propiedad privada. Que es bien distinto que matar a alguien.
Y hay una realidad también de que se dio después del 2010, un recrudecimiento de las penas para el micro narcotráfico.
Eso el otro día lo discutíamos, ¿te acordás?
Sí. Vamos a armar una tertulia en vivo.
Sí, después se pueden ir para Calima, después seguimos allí.
Están todos
Entonces
invitados.
También es otro perfil, y que también en el micro,
por ejemplo,
narcotráfico es el mismo perfil, joven, pobre, que no accedió a estudios universitarios, y en el micro narcotráfico se suman las mujeres también.
Claro, claro. ¿No? Claro. Además, te hago un dos, con respecto a los crímenes de la propiedad privada, hay todo un sistema de consumo mediático que alimenta el gusto por ciertos medios, que genera lo que se llama consumismo. Se podría trabajar en otras áreas para evitar esto. Es un mundo que todo el tiempo te está diciendo, tenés esta tele, tenés este champión, tenés esto, tenés lo otro, no seas así, tenés que ser así, si no tenés esto no existís.
Hay otro tema aparte que cuando...
Y no hay no hay mucha reflexividad, sobre todo crítica en este sentido.
Leía la otra vez que cuando la población, la mayoría son hombres jóvenes, cuando vos sacás esos hombres que están en edad de trabajar, vuelven cuando salen a una comunidad que está rota por la falta de esa fuerza de trabajo. Entonces es como un círculo vicioso. Quiero mencionar, porque hablamos de estas empresas, ¿quiénes son estas empresas? Tenemos a Teima Bengoa, Inavenza y Godar. Estos son los que se van a encargar de este tema. Ahora, la apertura de estas cárceles en diciembre va a coincidir con algo que también se fue postergando un montón hace meses, que es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Y Mauro Tomasini tiene algún concepto interesante sobre eso.
En los códigos penales procesales siempre hay una explosión carcelaria por las lagunas que ellos generan. O sea que es una hipótesis, pero en 3 o 4 años vamos a tener una explosión carcelaria. Imagínense lo que lleva en el estado que hay o se adapte una norma que a veces no llega, digamos, a lo concreto, se adapte, se instrumentalice, se entienda por la cuestión burocrática, por la cuestión de las lagunas que va a haber entre, bueno, entre el CPP, el CP, entre el Justicia Penal Juvenil, el sistema penal adulto, va a llevar unos 3-4 años en, creo, ya acoplarse. En esos 3-4 años, en la duda, se va a privar de libertad. Por lo pronto, casi todo lo que he leído yo en términos de la transición a un tipo de modelo inquisitorio, a modelo acusatorio, hay una expresión cárcel.
Bueno, escuchamos a Mauro Tomasini, representante del Servicio de Paz y Justicia, que habló también en el encuentro que mencionaba Rocío en Marco.
Y no sé si no es un tema de casualidad que esta gente necesita llenar esas plazas y va a tener como, según la teoría de Tomasini, como una manera para llenar esas plazas y con creces. También es preocupante. Bueno, hay otro tema que se mencionó que estuvieron todos de acuerdo en esta charla, el tema del diseño, que es muy criticado. Cómo está diseñada esta cárcel, que es gigante.
La parte arquitectónica
que no se consultó con especialistas, que eso lo confirmaron.
En arquitectura carcelaria,
sí,
por
con
ejemplo.
Especialistas que conozcan de cárceles y de, bueno, y que trabajen y que sepan de esto. La empresa fue, construyó. Seba, que ha ido a Punta de Rieles, mencionaban acá en esta charla que es como un bloque gigante de cemento y que lo ves al lado de la unidad 6 de Punta de Rieles o de otras
y ahí existe una gran paradoja, ¿no? Que se haya instalado atrás de la unidad 6. La unidad 6 es todo un modelo diferente,
claro,
que se busca en cuanto a la recreación, en cuanto a la inclusión social, ¿no? Y está a espaldas con una inversión, ya dijimos, millonaria.
Sí.
Bien, y también lo que se encargaría el Instituto Nacional de Rehabilitación en esta participación público-privada sería de todas esas actividades en la nueva unidad número 1.
Sí.
Como que todo el resto queda en manos, lo que hablábamos, la hotelería de la empresa privada, y la parte educativa y de control de los internos por parte del Estado.
Sí, Petit, un poco lo que comentaba para englobar qué sería futuro lo que tienen que ver es controlar mucho que el Estado tenga un papel y no desaparezca. ¿Por qué? Porque en modelos como el chileno, como el estadounidense, el Estado paulatinamente fue perdiendo terreno.
Fue perdiendo plaza dentro
de la plaza,
casa,
que claro. El tema es, es lento ese avance, pero ha pasado y es un hecho comprobado que ninguna de las de los emprendimientos esto ha tenido resultados positivos. Sino que más bien ha sido siempre negativo.
Y bueno,
un ejemplo se vivió en Brasil en enero de este año.
¿Qué pasó?
Hubo amotinamiento, cruces entre bandas de narcotráficos y una de las protestas era el hacinamiento.
Y en una cárcel que se presentaba
dos,
de esta
claro,
forma.
Las dos cárceles eran de participación.
Claro, porque vos lees y decís, bueno, van a tener la hotelería disponible. No suena tan mal para gente que va a tener que estar ahí una gran parte de su vida.
Pero mira esto, hay multas al Estado por hacinamiento que van a la empresa.
Eso es lo raro, claro.
O sea,
una vez que la empresa comienza a hacinar, no, ni siquiera se tiene que hacer responsable económicamente por esto.
Turbio.
Claro, es raro, es muy raro.
Turbio.
Sí.
No. Y bueno, Petit engloba un poco eso, ¿no? Y el tema del diseño, y bueno, la cárcel ya está hecha. Ahora lo vamos a escuchar un poquito resumiendo eso.
Creo que el intento de buscar algo nuevo en sí, yo lo veo como algo no necesariamente negativo. Y a lo mejor digo, bueno, yo por lo menos quiero ver en un terreno que hay mucha innovación, se quiere innovar con algo, bueno, vamos a estar atentos a esto, veamos cómo ocurre. Creo que se podría haber, si hubiéramos tenido otra acumulación técnica en el diseño físico, etcétera, si hubiera recurrido también en este proceso a personas, instituciones
que conoce a fondo el sistema penitenciario, capaz que la preparación para ese examen puede haber sido mejor. Capaz que el diseño que se le daba a la empresa puede haber tenido otros elementos que capaz que hay que terminar haciendo sobre la marcha. Creo que hay una enorme expectativa con esto, es un tema muy importante de seguir, es un tema que es fundamental poder tratar de plantear recomendaciones y ajustes que se puedan hacer. El edificio ya está, esa discusión ya está, y bueno, yo creo que hay que tratar de que el Estado mantenga sus obligaciones, sus políticas, que no esté ausente.
Bueno, Petit tiene una visión muy constructiva, reflexiva y constructiva sobre la temática, y también participó en el marco de la Cámara de Comercio Española, que hubo un encuentro con Petit, el comisionado parlamentario, con Soledad Muñoz, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y Luis Parodi, el director de la cárcel de la Unidad 6 de Punta Rieles, donde presentaron un proyecto que lleva el nombre Valores y Labores. ¿En qué consiste? En crear un convenio con empresas como Prosegur, BBVA, Mafre y otras empresas que están vinculadas a la Cámara Oficial Española de Comercio, con el objetivo de garantizar la inserción laboral a aquellas personas que son liberadas de Unidad 6 de Punta de Rieles. En ese marco también estuvieron invitados Federico, el que escuchábamos al comienzo del programa, y otros dos internos, un interno que salía ese día de libertad después de estar 23 años preso, le dieron lugar para exponerse, los tres, 50 años, carpintero, salida, tenía mucha contención familiar por lo que dijo, y bueno, en esa búsqueda de la inclusión del mercado laboral. Bueno, la idea de este programa, que está dirigido principalmente por Pamela Martínez, que fue la profesora de yoga, propuso que la intención es tener un banco laboral integrado de 10 empresas como mínimo para que las contraten dentro de un plazo de 15 o 10 días después de la liberación, como forma de no caer nuevamente en lo mismo. Y reivindicando que también muchas de esas voluntades y muchos de esos talleres para generar otro ambiente, como puede ser, y generar otra reflexión en aquellas personas privadas de libertad, como vimos el caso de Federico Damián González, partieron de voluntades individuales o pequeñas organizaciones. No hay una política de Estado, no hay un tema de agenda, entonces, y tampoco hay un interés de las empresas. En este caso se acercaron, no se concretó los convenios, pero se acercaron para empezar a charlar sobre qué puede aportar cada miembro de la sociedad, ¿no?
Sí, y un poco, bueno, para cerrar este tema, hay bastante incertidumbre, pero como decía Petit, la inversión está hecha ya, la cárcel ya está, se va a usar, y hay que ver qué se hace con eso. Claro. Y
ahora hay que ver cómo se mete el Estado y cómo controla, para evitar que suceda lo que ha sucedido en otros países, que ha tenido consecuencias bastante negativas para los internos, pero que tienen que vivir allí.
Y nada, ahora nos vamos a cerrar con, parafraseándote, lo que yo calificaría como un momento épico, de un disco épico.
¿Por qué? ¿Yo digo mucho épico?
Épico, Mi madre me dice una palabra, es una palabra que te gusta.
La palabra épico.
Épico.
Nos vamos a ir con El Hombre de Negro, Johnny Cash.
Ah, mirá qué bueno.
Que en el año 69 grabó este disco desde la cárcel de San Quintín, en un épico momento. La cárcel de San Quintín, que es una cárcel de máxima seguridad, es conocidísima. Tiene un tema de, obvio, pena de muerte, o sea, cadena perpetua, es una cárcel bastante pesadita. Johnny Cash había visto, mientras estaba en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, había visto una película sobre la situación de las cárceles, y le abrió la cabeza, lo preocupó sobre el tema, y así que empezó como con un activismo sobre eso. Grabó primero... Le interesaba ir a las cárceles a cantar, grabó primero una en la cárcel de Folsom, Y claro, al año
Folsom
siguiente,
Prison
sí,
Blues.
Claro, que cantaba que, esa claro. canción y era como, dice que la grabó y los presos le escribían, tipo recopados, claro. y eso le dio la idea de que tenía que llevarles eso. Él, obviamente, fue preso varias veces, tuvo detenido
sabía
varias
lo
veces,
que era la vida tras
sabía
las
lo que era la vida y entendía lo que era salir de la pobreza.
Muy bien.
Así que fue a San Quintín. La canción que vamos a escuchar se llama San Quentin, o sea, San Quintín, y tenía un público de 1000 presos. Que controlaban la cárcel, que era había un ambiente pesado. Entonces, vamos a escuchar cómo él trataba de calibrar eso, de que estaba al borde del motín y que se prendiera fuego todo. Tenía la esposa atrás, hombres que no veían a una mujer hace 1000 años. Ah. Y esto van a escuchar que tiene frases como: San Quintín, espero que te pudras y ardas en el infierno. Ay, y explosión.
Peligro.
Explosión de los presos. Esta canción la hizo 2 veces. En el medio, esto está todo en YouTube, búsquenlo por favor. En el medio le pidió un vaso de agua a un policía, se lo tiró, se atinó el vaso de agua, hizo como que prendía fuego algo. Es increíble.
Ah,
unas gónadas.
El toque. No sabía que
unas gónadas de oro, míralo.
Ah, pero para. Porque yo tenía el disco At Folsom Prison, que es como mejor como disco. Este es más como
este
historia
es un tema,
interesante.
Este es un tema que, claro. que está la historia y se está latente.
Qué
todo
grande,
es increíble.
¿Cómo me gusta esto?
Piel de gallina, nos vamos con San Quentin.
Hay gente que dice que es el Zitarrosa de Estados Unidos.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
La tarde.